Libro de Génesis, el capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 a 15. Génesis 18, 1 a 15. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Está hablando de Abraham, el contexto. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaba sus pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba las puertas de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Vamos a orar para preparar nuestros corazones para este mensaje. Nuestro Padre, necesitamos la obra del Espíritu Santo para tomar tu palabra e iluminar nuestros ojos y aplicarla a nuestros corazones. El mero ser humano no puede. Solamente tú puedes aplicar tu palabra y enseñarnos lo que necesitamos. Hazlo. Te pedimos. En nombre de Cristo. Amén. En Mateo 19, 26, Cristo dijo algo a sus discípulos que todo cristiano dice que cree. Para los hombres, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Para Dios, todo es posible. ¿Tú crees esto? Primero, pongan atención. Segundo, escuchen. ¿Tú crees esto? ¿Cuántas personas aquí creen que para Dios todo es posible? Se van las manos. Bien. Pero ¿sabes qué? Esa respuesta es fácil. Muy fácil. Por supuesto vas a decir que crees que todo es posible para Dios. Por supuesto vas a decir que no hay nada que no puede hacer. Todos nosotros, por lo menos todos creyentes aquí el día de hoy, creen en la verdad general que nada es imposible para Dios. El problema es cuando pensamos más específicamente en cuanto a nuestras vidas y nuestros problemas. ¿Tú crees que para Dios todo es posible? Sí. ¿Tú crees que es posible sanar tu matrimonio? Más difícil. Tú dices que para Dios todo es posible, pero ¿crees que es posible bendecirte aún con todos tus pecados del pasado? Más difícil. Tú dices que para Dios todo es posible, pero ¿crees que Él puede salvar a tus hijos y rescatarles de ellos de sus decisiones pecaminosas? Más difícil. O tú puedes poner cualquier situación personal y específica. Es fácil decir con la boca que creemos en esta verdad, pero mucho más difícil creerla en verdad cuando tiene que ver con algo en nuestras vidas que parece imposible arreglar. Yo empiezo citando ese versículo de Mateo 19 porque en nuestro pasaje de hoy encontramos la misma verdad. Versículo 14 del capítulo 18 de Génesis. Tenemos las palabras de Dios mismo. Una pregunta a Abraham debido a la incredulidad de su esposa. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y aquí es tal vez aún más fuerte lo que Cristo dijo en Mateo. Porque eso no es una pregunta de si Dios puede hacer cualquier cosa o no. Es una pregunta diseñada para que entendamos que no hay nada ni difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. De hecho, no hay nada difícil para Él. Y otra vez, antes de que tú inclines tu cabeza y digas, por supuesto, Dios es omnipotente, Dios es Dios, Dios puede hacer lo que quiere hacer, yo entiendo eso. Ok, pero quiero que tú dejes de pensar de manera general y empieces a pensar de manera específica, personal, en cuanto a tus problemas que parecen imposibles de arreglar. Piensa en tus problemas personales, emocionales, familiares, laborales. ¿En verdad crees que no hay nada difícil para Dios, incluyendo los problemas fuertes en tu propia vida? Es lo que este versículo quiere expresar. Aquí en nuestro pasaje, esta verdad se expresa en forma de una pregunta. Es una pregunta retórica, que significa que la respuesta es obvia. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Claro que no. La frase aquí, cosa difícil, es algo que puede ser traducido como algo extraordinario, como algo maravilloso. Entonces la pregunta realmente es, ¿existe una cosa tan extraordinaria? ¿Existe una cosa tan maravillosa que Dios no puede hacerlo? Claro que no, porque nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es maravilloso. Eso es fácil para creer en tiempos normales. Cuando venga la prueba, aunque con la boca seguimos diciendo que creemos que Dios puede hacer todo, nos desanimamos tanto o nos preocupamos de manera pecaminosa tanto que demostramos que en verdad no creemos completamente que nada es imposible ni difícil para Dios. Con la boca sí, con las acciones negamos. Es fácil cuando la situación y el problema es de otra persona. Es fácil para ti acercarte a tu hermano y decir, está bien, no hay nada difícil para Dios. Sí, porque no es tu vida. Cuando venga la prueba en tu vida, ¿crees lo mismo? ¿En verdad crees lo mismo? ¿Demuestras por tu vida que crees lo mismo? Lo dudo mucho. Cuando es tu vida, cuando es tu familia, cuando es tu hijo, cuando es tu trabajo, de repente ya no tienes tanta fe que dices que tienes. De repente no confías en Dios. De repente buscas frenéticamente alguna solución humana. O echas la culpa a otra persona, o haces excusas, o lo que sea. Por eso cada cristiano aquí, el día de hoy, necesita aprender algo de esta historia en las vidas de Abraham y Sara. Porque aquí en este capítulo vemos que Dios les prueba otra vez. Vemos que Dios viene a Abraham y Sara para enseñarles otra vez la necesidad de confiar en Él, en sus promesas, aun cuando parece imposible. Y sí, yo sé que hay personas que están aquí y dicen, no, eso estudiamos cada semana. Ok, pero todavía, ¿ya lo entiendes? ¿Ya lo aplicas a tu vida? No, pues vamos a seguir estudiando lo mismo. Hasta que entendamos en verdad y cambiemos la manera en la cual vivimos. Aun cuando no parece posible, no hay nada difícil para Dios. Para Abraham y Sara, aunque no parecía posible para ellos, podían disfrutar la comunión con Dios, podían creer que sus promesas iban a ser cumplidas. Nosotros también, aunque no parece posible a veces, el Hijo de Dios sí puede disfrutar una comunión íntima con Dios. Y sí, todas sus promesas van a ser cumplidas. Tenemos que dejar de ser tan incrédulos en la vida diaria. Decimos tantas lindas palabras los domingos, es increíble. Pero al momento, entre semana, con la prueba venga, todo cambia. ¿Y ya no creen? Vamos a estudiar este pasaje y aprender que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y específicamente vamos a aprender que la plena comunión con Dios sí es posible. Y que el cumplimiento de sus promesas también es posible, aun cuando parece imposible. Primero, entonces, vamos a ver la intimidad y la comunión plena con Dios es posible. En los primeros 8 versículos de este capítulo leemos de una comida, ¿verdad? Leemos en mucho detalle cómo Abraham proveyó la comida para esos 3 varones. Leemos en mucho detalle la manera en la cual demostró su hospitalidad para que esos desconocidos. Abraham estaba en su tienda, dice, vio a 3 varones, les recibió, les pidió que se quedaran para refrescarse, para tomar agua, tener sus pies lavados, recostarse debajo del árbol y comer con él. Abraham y Sara juntos hicieron mucha buena comida para esa visita. Dice, panes, un becerro, mantequilla, leche. Y ellos, Abraham y los 3 varones, comieron juntos. ¿Sí? Es lo que leemos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de esos versículos? Debemos aprender este pasaje que es importante demostrar la hospitalidad. Debemos dar lo mejor lo que tenemos para visitas. ¿Esa es la aplicación? No. Ok, en otras partes de la Biblia, obviamente, la Biblia enseña que tenemos que demostrar hospitalidad. En otras partes de la Biblia, sí nos enseña, debemos dar lo mejor a otros. No es el punto aquí, que no es la aplicación de esos versículos. Quiero demostrar que esta visita y la comida la cual vemos aquí tiene una verdad espiritual que se puede aplicar a nosotros el día de hoy. En primer lugar, debe ser obvio, cuando leemos empezando el versículo 9, que esos hombres no fueron cualquier visita, ¿verdad? Versículo 9, preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Una pregunta muy rara, la verdad. Vamos a pensar, si esos varones realmente fueron desconocidos, visitas a la tienda de Abraham, ¿cómo sabían de Sara? Versículo 6 dice que ella estaba en la tienda. Pero aún si la habían visto, ¿cómo sabían su nombre? Y el nombre nuevo que apenas había recibido. Porque la semana pasada cambió su nombre de Sarai a Sara. ¿Cómo sabían que era Sara? O vamos a pensar, ahorita vez Abraham introdució a su esposa a ellos. De todos modos, en el versículo 10, uno de esos varones dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Entonces no es cualquier hombre. Cierto que en ese momento prendió la luz para Abraham. Este hombre quien está hablando es Dios. Estoy en la presencia de Dios. ¿Cómo? Dijo, volveré a ti, yo volveré a ti para darte un hijo. Solamente Dios puede hacer eso. Esa es la promesa exacta que Dios había dado a ellos en el capítulo anterior. La promesa de un hijo a través de Sara. Y para estar completamente seguro, en el versículo 13, este hombre se llama Jehová. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham. Entonces llama el nombre de este hombre, ese es Jehová, ese es Dios mismo. Entonces, obviamente, esas 3 personas no fueron cualquier ser humano, sino Dios y 2 ángeles. Como 2 ángeles, vamos a ver eso en 8 días. Eso tiene que ver con la siguiente parte del capítulo. Entonces, vamos a pensar aquí. Abraham fue muy bendecido, porque Dios mismo vino y se sentó y comió con él. Abraham no se dio cuenta de esto inmediatamente. Cuando vinieron los hombres y cuando comió con ellos, no sabía. Pero estaba experimentando un gran privilegio de compartir la comida con Dios mismo. El privilegio de literalmente sentarse con Dios y comer con Él. Imagínense. Digo que era un gran privilegio porque esta es la única vez que eso sucedió antes de que Cristo vino como bebé en Belén. En el Antiguo Testamento sí vemos varias veces cuando Dios aparece en forma de ser humano, cuando Cristo viene antes de su encarnación, pero nunca, a excepción de este pasaje, se sentó para comer. A veces los seres humanos dieron comida y fueron ofrecidos en sacrificio, como fuego. Esa es la única vez, antes de que Cristo viniera, que una criatura, un hijo de Dios, tiene el privilegio de sentarse y comer con su Creador. ¡Qué gran privilegio, qué gran bendición recibió Abraham en esta historia! Esa es la única ocasión cuando Dios se dignó a sentarse con un ser humano, comer con él. El hecho de que Dios se sentó para comer con una de sus criaturas, con Abraham, un hombre de fe, pero no un hombre perfecto, eso nos habla de la intimidad y la plena comunión que un hijo de Dios puede tener con su padre. En el mundo antiguo, el sentarse a comer con alguien demostró algo de cercanía e intimidad. En Levítico leemos de un sacrificio que fue nada más una comida de acción de gracias, cuando todo el pueblo se sentó juntos para comer juntos en paz y en comunión con Dios. Entonces aquí es obvio que fue un gran privilegio para Abraham el poder comer con su Dios. Demostró por medio de esta ilustración la intimidad y la plena comunión que el Hijo de Dios puede tener con su Padre. El propósito de este honor, el propósito de esta comida, fue para que Dios otra vez pudiera hablar de la promesa que había hecho a Abraham y Sara. Otra vez, a veces personas se quejan de que, no, tú pastor, tú repites mucho. Sí, claro, pero Dios también. Porque necesitamos la repetición. Abraham y Sara, ¿cuántas veces ya Abraham había recibido esta promesa? Varias veces. Otra vez Dios vino. Porque sabía que Abraham y Sara, los dos, necesitaban otra vez, la misma promesa para confiar más en él. Pero antes de pensar en la reacción de Sara, que es la otra parte del capítulo, quiero que nos enfoquemos ahora un poquito en la aplicación para nosotros. Pensando en cómo esta comida nos habla de Cristo y su obra por nosotros. Esta idea de una comida, esta idea de sentarnos juntos con Dios en este tipo de comunión íntima es algo que vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Están pensando? ¿Cuándo? La cena del Señor. ¿Ustedes recuerdan? Cristo estaba antes de su muerte, se sentó con sus discípulos, lavó sus pies, comió con ellos, estableció la cena del Señor que todavía celebramos hoy en día. Es una gran ilustración de la comunión que tenemos con Cristo. Cristo mismo en Juan 6 nos enseña de la necesidad, escuchen, de comer su carne y beber su sangre. Estudiamos aquí hace el año pasado algo que parece muy raro. No está hablando de canibalismo, por supuesto. No está hablando de comer su cuerpo físico o beber su sangre física. Está hablando de la necesidad de una relación tan íntima, tan cercana con Él, que participamos en quién es y en lo que hizo por nosotros. Hay una unión con Cristo que cada persona necesita, que es parte de la salvación, que es parte de ser adoptado en la familia de Dios y hecho parte del cuerpo espiritual de Cristo. Si tú no comes la carne de Cristo y no bebes su sangre, no tienes parte en él. ¿Qué significa? Si no tienes comunión con Cristo, si no tienes esta plena comunión por la salvación en él, tú no eres salvo. recibimos una intimidad y plena comunión en la salvación por la sangre de Cristo que sobrepasa cualquier comunión e intimidad en este mundo temporal. Y como iglesia, cuando nos sentamos juntos a tomar la cena del Señor una vez al mes, estamos demostrando la comunión que tenemos unos con otros y la unión que tenemos con Dios. Leemos en Apocalipsis 3:20. Dios dice a la iglesia tibia de Laodicea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo ha sido mal interpretado por muchas iglesias. Eso no es una invitación para el incrédulo. Eso no tiene que ver con la salvación. Es una demostración de la plena comunión e intimidad que un hijo de Dios tiene con su Padre. El privilegio de tener tanta comunión con él que puede sentarse y cenar con él. Más adelante en Apocalipsis leemos de las bodas del Cordero. Con el futuro vamos a sentarnos todos juntos, todos cristianos, con Dios, este banquete eterno. ¿De qué hablo? ¿Vamos a comer para siempre? No, habla de la comunión e intimidad que vamos a tener con Dios en el cielo para siempre. Esa ilustración de comida, de comer juntos, es una buena ilustración en toda la Biblia de la comunión e intimidad que podemos tener con Dios como sus hijos. Okay, lo que quiero decir es esto. Nosotros, aun siendo meros seres humanos, podemos disfrutar la intimidad con el Dios Todopoderoso y vivir en plena comunión con Él para siempre. Si seamos honestos, eso no parece posible. Eso no es posible. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una criatura puede no solamente conocer, sino disfrutar la intimidad con su Creador? Que una persona rebelde y pecador no puede ser solamente salvo, sino también puede vivir en plena comunión con su Salvador. Que una persona todavía no perfecta puede participar en la bendición de una relación personal e íntima con el perfecto y eterno Dios. No parece posible, humanamente hablando. Pero, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Todo es posible para Dios, incluyendo el regalo de la comunión con Él para siempre. Yo sé lo que están pensando. Yo no puedo ver sus mentes, pero yo sé lo que están pensando. No, pastor. No es posible. He hecho cosas tan malas. He vivido en tanta desobediencia a Dios por toda mi vida que no creo que sea posible que yo pueda tener comunión con Dios. Yo no creo que Él se sentara conmigo para que pueda disfrutar la intimidad de una relación cercana con el Dios que hizo todo. No es posible. Bueno, tú no mereces tan grande bendición. En eso estás correcto. Pero sí es posible. No hay nada, no hay nadie demasiado malo. No hay un pasado demasiado oscuro. Dios ha salvado a homicidios, a adúlteros, a borrachos, a homosexuales, a violadores, cualquier tipo de pecador. Cristo en su ministerio terrenal se sentó para comer con publicanos y pecadores. Tú no eres la excepción a la regla. Por medio de la salvación de Jesucristo, tú puedes ser un hijo de Dios y tú puedes disfrutar la plena comunión con Él. Oh, tal vez dices, por supuesto tengo comunión con Dios. Por supuesto Él se ha sentado conmigo para que podamos disfrutar la eternidad juntos. Yo no soy muy malo. Yo amo a Dios. Yo doy a los pobres. Yo amo a mi familia. Yo voy a la iglesia. Tal vez los malos no merecen la comunión con Dios, pero yo sí. El estado de mi alma no me preocupa porque estoy seguro que Dios me ama y va a aceptarme en el cielo. Bueno, tú tienes el problema opuesto. El primer paso a la salvación es entender que no eres bueno, que necesitas un Salvador, que en cuanto depende de ti, vas al infierno, porque es lo que mereces. La comunión con Dios sí es posible, pero solamente para la persona que ve su necesidad y se postra a los pies de Dios, rogando su misericordia y gracia en la salvación. Yo me imagino que hay personas aquí de los dos lados. Personas que piensan que son demasiado malos para ser salvos, personas que piensan que no necesitan nada. Soy bueno. O si eres un cristiano, si Dios sí te ha revelado tu pecado y cuán malo eres sin Él, si tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, tienes la confianza de vida eterna. La confianza de esta historia de Abraham para ti es que este tipo de intimidad y comunión plena es tuyo en Cristo. No tienes que buscarlo tanto, ya es tuyo. Ya la tienes. No la mereces, claro, en ti mismo no eres bueno, sigues cayendo, pero tienes que entender que tu vida cristiana es un banquete perpetuo con Dios. O debería ser, por lo menos, porque la mayoría de los cristianos no viven así. Tu vida cristiana debe ser un banquete perpetuo con tu Dios. No, pero no lo merezco. Por supuesto, ¿ok? Olvídate de eso, no lo mereces. Puedes ser salvo por gracia, no por obras. Pero ya que eres salvo, ya que estás en Cristo, ya tienes la comunión plena con Dios y la intimidad con Él. Ya formas parte del cuerpo de Cristo, no hay nada ni nadie que puede quitarte. Y otra vez, yo entiendo muy bien, a veces esto te parece imposible. ¿Verdad? A veces esto te parece imposible. A veces caes tanto, o a veces te caes tan profundamente que dices, yo no puedo disfrutar la plena comunión con Dios. Es imposible que haya intimidad entre Dios y yo por tan malo que soy, por mis tantos pecados cada día. Pero si eres un hijo de Dios, parte de la salvación es tu posición en Cristo. Parte de la promesa de la salvación no es solamente la vida eterna y la comunión con Dios para la eternidad en el futuro, sino es el privilegio de una relación íntima con Dios en cada segundo de cada día de tu vida aquí. Otra vez, no porque lo mereces, no porque es perfecto, sino porque estás en Cristo. Pero muchos cristianos no entienden esto. Piensen, sí, yo voy a tener comunión con Dios perfecta para siempre. Yo voy a disfrutar intimidad con Dios cuando yo esté en el cielo. Tú estás perdiendo parte de la bendición de la vida cristiana. Claro, esperamos algo mucho mejor en el futuro. Pero tú puedes tener la comunión plena con Dios y la intimidad con Él ahora. Ahora. Pues así como Abraham y Sara, como hemos visto, cayeron muchas veces en pecado. Falta de fe, falta de confianza en las promesas de Dios. De todos modos, ellos fueron bendecidos. En este pasaje, con esta bendición de la comunión e intimidad con Dios. Y así tú puedes disfrutar tu relación actual con Dios. Y no solamente esperar hasta que estés en el cielo sin pecado. Ahora. Hoy, a partir de este día en adelante, como hijo de Dios, tú puedes disfrutar la intimidad y la plena comunión con Dios, porque no hay nada difícil para Él. Es difícil para ti, no es difícil para Él. Si no lo crees, si no puedes aceptar que esto puede ser posible, es porque no eres cristiano. O porque tú todavía tienes muchísimo orgullo y piensas que tienes que arreglar algo en tu vida antes de que Dios pueda amarte de esta manera. Ese es orgullo. Y personas me dicen, no, yo pienso que soy malo. No, eso es orgullo. Es orgullo, no es humildad. A rechazar la promesa de Dios porque tú piensas que tienes que cambiar algo. Dios te acepta como eres en Cristo. Te amo en Cristo. Dios no te ama porque eres bueno. ¿Sí? Dios no te ama porque eres bueno. Dios no te ama porque eres perfecto. Dios te ama porque estás en Cristo. Y ama a su Hijo tanto que nos ama a nosotros también. La promesa de Dios de la intimidad y la plena comunión con Él depende de Dios, no depende de nosotros. Pero tenemos que revisar la historia para ver lo que pasó con Sara, entender la otra parte que Dios quiere enseñarnos. No hay nada difícil para Dios. La comunión, la intimidad es posible con Él. En segundo lugar, vemos que el cumplimiento de las promesas de Dios también es posible, aun cuando parece imposible a los ojos humanos. Cuando Dios en el versículo 10 repitió su promesa de un hijo para Abraham y Sara, nos dice que Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Pues parece que Sara no confió en la promesa de Dios. Sara no confió en el cumplimiento del pacto. Ella se rió. Ella pensaba en las razones físicas por las cuales simplemente no era posible para ella tener un hijo. Y si dice, pero en el capítulo pasado vimos que Abraham se rió también. Sí, la diferencia es que eso para Abraham fue la primera vez que se había enterado la promesa que se cumpliría por medio de Sara. En ese caso, en ese capítulo, no hay duda de que Abraham ya había dicho a Sara que Dios prometió un hijo a través de ella cuando cambió su nombre. ¿Tú piensas que Sara tenía su nombre cambiado y Abraham nunca la dijo por qué? Qué ridículo. Por supuesto, Sara sabía de la promesa de Dios que iba a tener un hijo que se llamaría Isaac. Entonces, cuando Sara se rió, podemos ver más incredulidad. Podemos ver un poquito más de resistencia a la posibilidad del cumplimiento de la promesa de Dios. Humanamente hablando, tiene sentido, ¿verdad? Como mujer, dice, ya no era posible para ella tener hijos. Físicamente, desde su edad avanzada, era imposible. Pero no hay nada imposible, ni difícil para Dios. Debido a la respuesta incrédula de Sara, dice que Dios le reprendió, en versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y al escuchar esto, dice que Sara tuvo miedo, porque antes no sabía que era Dios que lo había dicho. Ella estaba en la tienda, ¿recuerdan? No sabía que era Dios. Pero cuando este hombre, supuestamente este hombre, dijo lo que ella había nada más pensado, es Dios. Dice que tuvo miedo y negó, diciendo, no me reí. Pero no podía, porque la verdad es que Dios sabía lo que pasó. Y Dios le reprendió. La reprensión de Dios a Sara demuestra que ella estaba actuando en incredulidad continua. Que no era la primera vez que se había enterado de este anuncio. No era una reacción de asombro como la de Abraham. Una falta de confianza, una falta de fe en el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero antes de que pienses mal de Sara, piensa en ti mismo. ¿No haces lo mismo? A veces cuando estás leyendo tu Biblia, o cuando estás aquí en la iglesia, escuchando una prédica, ¿no te ríes a veces? Sean honestos. Yo digo algo que es promesa de Dios escrita, o tú lees algo directamente en la Biblia que es promesa de Dios mismo, e internamente, en tu corazón, te ríes. Porque no puedes creer lo que lees, no puedes creer lo que oyes. No es que estás asombrado por la grandeza de la promesa de Dios. Es una risa cínica. Tal vez pienses, tal vez es así para otros, pero no funciona en mi vida. Tal vez una risa tan cínica como, oh sí, pastor, para ti, tal vez, tú que eres estadounidense, obviamente amado por Dios, para ti sí, pero Dios no me ama tanto a mí. Mi vida es mucho más difícil lo que tú sabes. Y te ríes en tu corazón. Tal vez tu reacción no es tan cínica, pero de todos modos es una reacción incrédula. Porque aunque no quieres pensar mal de Dios, aunque tú sabes muy bien que su palabra sí se cumple, la realidad de tu vida parece negar las promesas que estás leyendo, oyendo. Pero no hay nada difícil para Dios. Sus promesas son ciertas, aun cuando parecen imposibles a cumplir. Tú necesitas creer y no solamente decir que crees. ¿Okay? Necesitas creer y no solamente decir que crees. Necesitas tener la fe que obedece. Y aún tú puedes esconder tu actitud incrédula de mí, o de tu familia, o de tu iglesia. No puedes esconderla de Dios. Cuando David dijo en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú puedes venir a la iglesia y poner tu máscara. Y todos piensan que tu vida está bien. Tu familia está bien. Todo bien. ¿Para qué? ¿Qué estás intentando esconder? De Dios no puedes nada. De tu iglesia estamos aquí para ayudarte. Como dije al principio, a veces olvidamos o rechazamos este medio de gracia que tenemos. Sí, leemos la palabra, sí oramos y no participamos en la iglesia. Y no nos abrimos a los hermanos y por eso no recibimos ayuda. ¿Por qué te cierras tanto? ¿Qué es el miedo que tienes? La iglesia está para ti. La iglesia está aquí para ti, para ayudarte. Es el medio que Dios usa. Entonces, tal vez ahora Dios te está confrontando con tu incredulidad. Eso no parece que no eres salvo, sino como Sara en este pasaje. No crees completamente en lo que Dios dice. Tú tienes la tendencia de pensar que tu vida es diferente, que tú eres único, que tú eres diferente, que no es posible que las promesas de Dios sean cumplidas en tu vida. Pero hermano, hermana, no importa tan desanimado o tan desanimada eres, no hay nada imposible, no hay nada difícil para tu Dios. Vive a la luz de esta verdad. Podemos pensar en una historia paralela en el Nuevo Testamento. Cuando el ángel Gabriel fue mandado por Dios a María, a esta jovencita, para decirle que iba a tener un bebé sin relación con un hombre, este bebé iba a ser Dios mismo. Imagínense. Esta promesa parecía imposible. Físicamente no es posible tener un hijo sin tener relaciones entre hombre y mujer. No es posible. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ni fue difícil para él. Exactamente lo mismo. La diferencia es que María respondió correctamente, en fe, en confianza, en obediencia, y Sara no. Entonces tenemos dos historias con diferentes respuestas que nos ayudan mucho. A veces respondemos con María, en fe. A veces sí. A veces sí. Y muchas veces respondemos como Sara. Y nos reímos porque no parece posible. Pues si Dios puede mandar a su Hijo al mundo por medio de una virgen, pues ¿qué hay que no puede hacer? Nada es imposible para Dios, nada es difícil para Dios. Un comentarista escribió una vez, si el pueblo de Dios confiara plenamente en Dios y en sus promesas, sus vidas estarían completamente diferentes. Parece muy obvio, ¿no? Pero sí, ¿Por qué vivimos en tanto desánimo? ¿Por qué no crecemos tanto? Porque en verdad no creemos. En verdad no tenemos la fe. Decimos que tenemos la fe, y cuando Dios nos manda prueba para ver si tenemos la fe, no. Entonces, hay dos respuestas. Tú puedes pedir a Dios que deje de mandar las pruebas, o puedes aprender cómo aprender cómo soportar las pruebas, aprender a través de ellas. Nada es imposible para Dios. Como dije al principio, claro que tú crees que Dios puede hacer todo. Claro que crees en términos generales que no hay nada imposible para Dios. Claro que crees que no hay nada difícil para Dios para la vida de tu hermano. Pero esta verdad es para nosotros y para nuestras vidas. Para ti, cristiano, no hay nada difícil para Dios en cuanto a tu familia. En cuanto a tu trabajo, no hay nada difícil para Dios. La verdad, hermanos, no necesitamos más promesas de Dios. No necesitamos nuevas promesas de Dios. Necesitamos creer en las promesas que tenemos. Tiene problema con los seres humanos. Siempre queremos más y más y más. Esa es la atracción de la iglesia carismática. Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla directamente. No necesitamos más promesas. No necesitamos nuevas promesas. Necesitamos creer en las promesas que ya tenemos. Y si personas se quejan, ¿por qué en la iglesia siempre hablamos de las mismas cosas? Porque todavía no las hemos aprendido. Porque todavía no las hemos aplicado. Porque todavía no hay cambios. Pero hasta que Dios nos cambie, vamos a hablar lo mismo. Entonces, concluyendo, para el incrédulo, para cualquier persona aquí que no es cristiano, que no conoce a Dios, hoy, deja atrás tu incredulidad. Deja atrás tu incredulidad en las promesas de Dios, que puede perdonar tu vida tan mala, tan perversa, si es posible. Si es posible. Dios puede darte la nueva vida. Él cumplirá sus promesas. Si tú te arrepientas, si tú crees en Cristo, si dejas de confiar en ti mismo, y en tus obras, en tu iglesia, y vengas a Cristo, tendrás la vida eterna. Y para el cristiano, también tenemos que dejar atrás nuestra incredulidad en cuanto a las promesas de Dios y cómo se aplican a nosotros. Cree, por favor, no hay nada imposible para Dios en tu vida. Nada difícil para Dios en tu vida. No solamente en mi vida, o la vida de tu hermano, en tu vida. Desafortunadamente, muchas veces actuamos y respondemos como Sara. De nuestra perspectiva humana, no entendemos, y por eso nos reímos. Tal vez solamente dentro de nosotros mismos, nadie más sabe, pero la verdad es que nos reímos de la promesa de Dios porque parece absolutamente imposible. Pero no tenemos que dudar de las maravillosas promesas de Dios porque nuestro Dios puede hacer maravillas. Eso ya cantamos. Y puede ser maravillas en tu vida. Puede ser la maravilla de salvar a tu hijo o hija, tu papá o mamá. Puede ser la maravilla de suplir tus necesidades físicas, cualquier cosa. No hay nada difícil para Él. De hecho, si somos cristianos, ya hemos recibido algo que parecía completamente imposible. La verdad, la salvación inmerecida y la promesa de la vida eterna. Si Dios ya nos ha salvado, si Dios ya ha hecho la cosa más difícil, humanamente hablando, la cosa más grande posible en todo el universo, ¿por qué dudamos de las necesidades diarias? Bueno, leemos en Romanos 8, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dices, ¿cuáles cosas? Todas las cosas que necesitas. Todas las cosas, conforme a 2 Pedro 1, que pertenecen a la vida y a la piedad. todas las cosas que necesitas para glorificar a Dios con toda tu vida, con cada parte de tu ser, en gratitud por la salvación que has recibido. Todas esas cosas son tuyas en Cristo. Entonces cree en Él, hermano. Cree en Él, hermana. Cree en Él, joven. Cree en Él, adulto. La plena comunión con Dios es posible. Así como el cumplimiento de sus promesas que parecen imposibles. Porque nuestro Dios es un Dios de maravillas. No hay nada ni imposible ni difícil para Él. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esta promesa increíble que hemos recibido hoy. Que no hay nada difícil para ti. Y Señor, tú sabes muy, muy bien, la parte difícil ya está para empezar. Todos han escuchado esta verdad. Y ahora es el tiempo para decidir qué hacer con esa verdad que hemos recibido. Ahora empieza la parte más difícil. Y por eso terminamos en oración, porque solamente tú puedes ayudarnos. Ayúdanos a creer y confiar en tu palabra, en tus promesas, aun cuando no entendemos, o especialmente cuando no entendemos. Ayúdanos a recorrer tu palabra, a la oración y a la iglesia, para la ayuda que necesitamos cada día. Señor, ayúdanos a dejar de engañarnos pensando que yo no puedo, o yo no tengo tiempo, o yo no tengo fuerzas. ¡Qué engaños! ¡Qué mentiras! Si somos salvos, si estamos en ti, lo que tú nos mandas, si es posible, porque no hay nada difícil para ti. Señor, salva a los incrédulos aquí. Eso tampoco es difícil para ti. Siembra la semilla de tu palabra en sus corazones. No permitas que duerman. No permitas que sean tranquilos. Hasta que tú hagas lo en su corazón y salvarles. Hasta que entiendan su necesidad de ti y la maldad de sus pecados. Y nosotros, los cristianos de esta iglesia local, oh Señor, necesitamos cambiar. Necesitamos cambios verdaderos. Cambios diarios, cambios tangibles, para demostrar que sí creemos que todo es posible para ti, que no hay nada difícil. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra y no solamente oyedores. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.